Le lanzó un zapato a George Bush en Irak y la imagen dio la vuelta al mundo. Que un iraquí anónimo le diera un susto con un zapato al presidente de una guerra basada en mentiras sobre armas de destrucción masiva encerraba mucho simbolismo. 15 años después, hemos hablado con ese hombre. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, el hombre que le lanzó un zapato a Bush en Irak. Una cosa antes de empezar.
Ahora puedes disfrutar de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 euros al mes. Tienes todos los detalles de esta super oferta especial en eldiario.es/promopodimo.
Es complicado recordar esta escena solo con el sonido que estás escuchando. No te preocupes que te la describo. Estamos en 2008. Ese sonido ambiente es el de una sala de prensa en Bagdad, en Irak. Y en el atril está George Bush, junto al primer ministro iraquí, tras la firma de un acuerdo de retirada de tropas después de una guerra y una ocupación de 5 años que encendieron a medio mundo. En ese momento, alguien se levanta de la zona de los periodistas, grita algo y le lanza un zapato a Bush, que lo esquiva con sorprendente agilidad. Es ese golpe que se escucha contra la pared donde impacta el zapato justo detrás de Bush. A ese hombre le da tiempo de tirarle un segundo zapato, que también aterriza cerca del presidente, antes de que los escoltas le reduzcan en el suelo. Bush, que de otra cosa no, pero que de chascarrillos sabía mucho, salió del susto con sarcasmos. Por si quieren saberlo, el zapato era del número 43, dijo. En fin, esto es lo que pasa en las sociedades libres. No sé por qué lo habrá hecho. Eso decía Bush. Pero el lanzador sí que lo sabía. Lo tenía muy claro. Su nombre es Muntadhar Al-Sayri. ¿Qué pasó con él? 15 años después, mi compañero Javier Biosca ha hablado con él.
Hello, brother Javier. Yes, I have more problem with find a job in journalist.
Escuchamos cómo Muntadhar empieza a contarle a Javier los problemas que está teniendo, porque desde aquel día, para Muntadhar casi todo han sido problemas.
Question 2. اي اكيد طبعا اشعر بالغضب لانه هذا الرجل قتل شعبي والان حر طليق ولم يحاسب.
Aquí le cuenta a Biosca por qué lo hizo y por qué sigue enfadado. Ese hombre, dice, mató a mi gente y ahora está libre y no ha rendido cuentas 20 años después de aquellos crímenes. Javier Biosca, hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Javi, aquella imagen, desde luego, lo que representa es una agresión contra Bush, pero también se convirtió en una imagen icónica porque Bush, bueno, encarnaba para mucha gente el mal absoluto. Se quedó en la retina de muchísima gente ese lanzamiento de ese zapato. Y aún así hay muchas cosas que no sabemos de ese momento, ni de lo que pasó después, ni de quién es esa persona que lanzaba el zapato. Tú has hablado con Muntadhar. Después de tu conversación con él, cuéntanos, por ejemplo, qué le llevó a lanzar ese zapato. ¿Lo hizo como algo improvisado? ¿Fue un momento de cabreo puntual?
Cuando vimos el vídeo en su momento, evidentemente parecía que era algo improvisado fruto de la ira, ¿no? Lo cierto es que, según nos contaba, estaba perfectamente meditado e incluso dice que llevaba meses imaginándose en su cabeza el momento. Y cuenta también que ese día, por ejemplo, se puso zapatos sin cordones para que fuese más fácil quitarse el zapato y lanzárselo e incluso tener una segunda oportunidad para quitarse el otro si fallaba en el primer lanzamiento, ¿no? Como fue el caso. Y también ese mismo día, minutos antes, me contaba, pues eso, cómo le entregó todas sus pertenencias a su cámara, porque él trabajaba en la televisión, le entregó la cartera, le entregó el móvil, incluso la alianza, para que se las quedase el cámara y se las entregase poco después, porque él no sabía evidentemente qué iba a pasar con él después de lanzarle los zapatos a Bush.
Aquí Muntadhar nos dice textualmente que el significado real de lanzar un zapato es el mayor nivel de desprecio hacia una persona.
En su momento se explicó un poco esta teoría, como parecía incluso que en el mundo árabe era algo normal lanzar zapatos cuando no estabas de acuerdo con alguien. Pero no sé yo en qué mundo lanzarle un zapato a alguien es una muestra de respeto. Quiero decir que evidentemente es un insulto, ¿no? Lo que sí que es verdad que a partir de ese momento sí que se ha convertido como en un súper símbolo de desaprobación contra líderes. Se ha visto en manifestaciones, se ha visto en protestas contra dirigentes occidentales y dirigentes árabes. E incluso ha habido gente que ha seguido sus pasos. Por ejemplo, en 2013, un hombre sirio le tiró un zapato al entonces presidente iraní Ahmadinejad y como protesta por el apoyo de Irán al gobierno sirio de Bashar al-Assad.
Vimos en España un amago de algo así, también en 2013. Ocurrió durante una comparecencia de Rodrigo Rato en una comisión de investigación en el Parlamento catalán sobre la corrupción bancaria. El diputado de la CUP, David Fernández, se quitó un zapato y se lo mostró a Rato mientras le preguntaba en un momento de muchísima tensión.
¿Sabe qué es esto? ¿Lo que hacen en Irak con esto? Porque usted generó un paisaje devastado en un gobierno que fue la guerra de Irak, 150.000 inocentes muertos, y desde otras esferas participa de una guerra económica contra los pobres, generando también paisajes devastados en el Estado español. Y la pregunta es, ¿usted tiene miedo?
Vemos que Muntadhar tuvo influencia, que fue icónico, como decíamos, más allá de su país. Javi, ¿qué es lo que él quería expresar exactamente?
Bueno, es bastante indicativo lo que dijo, lo que le gritó a Bush segundos antes de lanzarle el zapato, que fue, esto es un beso de despedida del pueblo iraquí, perro, ¿no? Lo que nos cuenta es que lo que quería demostrar a Bush es que los iraquíes no recibían la ocupación con flores, sino con zapatos, ¿no? Y esto viene porque Estados Unidos dijo que los soldados iban a ser recibidos en Irak como libertadores, ¿no? Del régimen de Saddam Hussein. Lo cierto es que en ningún caso la población civil iraquí quería una invasión estadounidense que desencadenó lo que hemos visto años después, ¿no? Y lo que nos cuenta también es que todavía se siente irritado y enfadado por la decisión de Bush de invadir Irak y sobre todo porque 20 años después el expresidente estadounidense pues no ha rendido cuentas ante la justicia.
Como es lógico, si alguien trata de lanzarle un objeto a un presidente, pues actúa inmediatamente. La seguridad, los escoltas de Bush. ¿Qué sucede luego?
Bueno, lo primero es que la seguridad se lanza contra él y le parten un diente y le hacen varias heridas porque incluso cuando se lo llevan, la sala de prensa se queda con restos de sangre y justo al salir de prisión después se le ve que tiene el diente partido, ¿no? Pero bueno, fue condenado a 3 años de prisión por atacar a un jefe de Estado extranjero, aunque cumplió 9 meses de condena por no tener antecedentes.
Escuchamos a Muntadhar, Javi, contar que todo tuvo grandes consecuencias sobre su vida y sobre su trabajo, ¿no?
Bueno, su medio salió en su defensa rápidamente cuando le arrestaron y le condenaron a prisión, pero lo que él me cuenta es que eso cambió muy rápido. O sea, según salió de prisión, denuncia que le despidieron de manera arbitraria y esto ocurre después de que él crease una organización de ayuda a las víctimas de la ocupación estadounidense, ¿no? Entonces, acto seguido, se fue a vivir a Líbano, estuvo allí varios años y trabajó para la cadena de televisión Al-Mayadeen, que por cierto está o se suele relacionar con la milicia chií Hezbollah, que tanto está de actualidad ahora mismo. Bueno, cuenta que no estaba muy cómodo allí, que era difícil estar solo, el trabajo y demás, así que volvió a Irak en 2011 cuando estallaron las protestas, pero fue detenido de nuevo por participar en las protestas, así que decide de nuevo volverse al Líbano.
Por lo que nos cuenta Javi, su trayectoria a partir de entonces es más bien política, activista, más que periodística, ¿no? En estos casos siempre queda la duda, ¿no? De si ha decidido seguir ese camino o es que es el único camino posible después de lo que hizo.
Él actualmente está en Irak y dice que quiere trabajar como periodista en Irak, pero que ningún medio pues le contrata, y aunque él sigue buscando trabajo, y él lo achaca evidentemente a lo que hizo hace 15 años, ¿no? Sí que colabora con algún medio de comunicación extranjero, algún think tank, incluso alguno europeo, ¿no? Y bueno, después de su tiempo y su estancia en Líbano, en 2018 vuelve a Irak y se presenta a las elecciones parlamentarias, a las elecciones legislativas de ese año, ¿no? Se presenta como miembro del movimiento liderado por el clérigo chií Muqtada al-Sadr, que fue la fuerza más votada en esas elecciones, pero él no salió elegido, o sea, no obtuvo el escaño, no obtuvo representación. Su campaña se centró sobre todo en la lucha contra la corrupción y contra el sectarismo.
Hablando con él, escuchándole, ¿tú percibes que él quiere dejar de ser el hombre que le lanzó el zapato a Bush, que quiere pasar página, que la gente se olvide, tener otro tipo de protagonismo?
Yo creo que no. Él está orgulloso de que la gente a día de hoy todavía le pare y le digan, por favor, no me tires el zapato, porque él bromea con eso. Además, dice que desde entonces siente como una mayor responsabilidad en la defensa de la población civil iraquí, ¿no? Y de los intereses de la población iraquí. Y está cómodo, y eso que hizo hace 15 años, pues le da en cierta manera una plataforma y un poquito más de voz para luchar contra la corrupción, contra la invasión y en favor de la población civil, vaya.
Javi, no sé si esta historia que hemos contado puede servirnos también para hacer balance y contar de nuevo lo que implicó la guerra de Bush en Irak y cuáles fueron sus consecuencias.
Bueno, la invasión de Irak, que para empezar, y como ya sabemos todos, estaba basada en una gran mentira, fue un desastre geopolítico, además de humanitario, evidentemente, ¿no? La invasión de Irak dejó entre 281.000 y 315.000 muertos, la mayor parte de ellos civiles, y esto según datos de la Brown University del proyecto Cost of War, y evidentemente provocó una guerra civil, hubo torturas, se produjeron todo tipo de abusos, de violaciones de derechos humanos y de la legislación internacional, ¿no? Además, abrió la puerta al nacimiento del Estado Islámico, gracias a un proceso de reconstrucción nacional que fue terrible por parte de Estados Unidos, desestabilizó toda la región e incluso en términos de intereses nacionales estadounidenses también salió mal, porque abrió la puerta a Irán, que es el gran enemigo de Estados Unidos en la región, y resultó obviamente contraproducente para ellos.
Javier Biosca, responsable de información internacional en eldiario.es. Muchas gracias.
Gracias.
Y antes de marcharnos,
a la cama no te irás sin saber una cosa más. Desde cómo se inventó el autotune a enterarte que las jirafas no tienen cuerdas vocales. En Podimo no te van a faltar curiosidades para luego contarlas como si las hubieses descubierto tú. Escucha a Judith Iral, con Tenía la duda o no te lo habías preguntado, y a Charlie OK, de Supergeografía, en Alimenta tu coco. Y recuerda que si te haces socia o socio del diario.es, te llevas un año gratis de Podimo. Tienes todos los detalles en eldiario.es/Podimo.
Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juanlu Sánchez. Mañana, otro tema.